para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de todas las mañanas en la señal de María en la catequesis, con un corazón desgarrado por las noticias que nos llegan desde Ucrania, con historias realmente que parten el alma, con niños desplazados, más de 500.000 niños. Hoy ha reconocido UNICEF, están lejos de su patria, lejos de sus amigos, de sus escuelas, apartados, exiliados, como compartíamos ayer. He escuchado hace un rato la historia del niño enviado por su mamá, que no podía dejar de cuidar a su madre de 84 años y lo mandó a Eslovaquia, con una nota de un teléfono escrito en la mano, 11 años. ¿Y cuántas historias como esas habrá que nos parten el alma y que no nos ponen sino en sintonía de comunión con una tierra, una humanidad herida por la locura del poder, por el sinsentido de la acumulación de riquezas, por el querer ser más, por un sentido o por otro, sin banderías con las que nos vamos a levantar, ¿eh? Son todas consecuencias de una larga historia de enfrentamientos, de desacuerdos, de querer prevalecer sobre los otros, de fratricidios, básicamente, ¿eh? De la muerte del hermano, tan vieja como la historia de Caín y de Abel, tan vieja como esa historia. Queremos nosotros sencillamente apostar a lo que Francisco proféticamente ha planteado hace unos años atrás, cuando invita a la humanidad a reconocer su hermandad común, fratelli tutti, todos hermanos. Eso quiere decir que la tierra es un lugar donde todos tenemos que buscar la forma de habitarla como nos lo merecemos, con dignidad en lo humano. Y eso nace sencillamente de la equidad, de la justicia social, que es el nombre verdadero que tiene la paz. No hay paz cuando hay injusticia, cuando hay iniquidad en la vida y en la convivencia social. Si uno echa una mirada sobre el mapa del mundo, puede darse cuenta que mucho más allá de estas historias que impactan por el horror que significa ver todo destruido y estas pequeñas historias de niños, de ancianos, cruzando un puente. Ayer veía una anciana cruzando un puente derribado por un sendero donde no podía caminar y alguien le animaba a tomarle la manito para que cruzara. Esas historias reflejan la falta de humanización que hay en el mundo hoy. Y justamente lo que nosotros proponemos desde este lugar es una nueva humanidad, que nace nada más y nada menos que de la encarnación del Hijo de Dios en el corazón humano, en la vida humana. Es lo único que puede cambiar el rumbo de la humanidad. Dios que se involucra con nosotros, Dios hecho hombre. Esto es lo que anunciamos, es lo que proclamamos y es a lo que te invitamos a renovar en tu fe en este tiempo de Cuaresma, recorriendo con nosotros los ejercicios espirituales. Hoy con un texto que es muy conocido para muchos de nosotros, para vos tal vez no, porque te estás arrimando a la fe, que es el texto del Hijo Pródigo en Lucas 15. Una historia que es la historia de cada uno de nosotros, de la humanidad toda, queriendo pegar la vuelta por el camino de la paz, en este caso, que tiene que ver con los deseos más profundos que hay en nosotros de vivir dignamente en lo humano. Nos presentamos como equipo, está allí en la musicalización, en la puesta al aire, mi amigo Alejandro Segura.
Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti?
Rezamos por estas horas por la reunión de los dos cancilleres, del ucraniano y el ruso, que estarán intentando un alto al fuego, una salida humanitaria, una vía humanitaria, hasta que se logre establecer el orden desde los reclamos de un lado y de otro. Mientras tanto, el que más fuerza tiene busca imponer sus condiciones. Veamos cómo que se llega a una negociación donde ya se frenen todos los daños que se han producido, que no siga habiendo más daños en todos los sentidos, sobre todo en lo humanitario, y que la paz por el diálogo sea la que nos acompañe. Corina, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Padre, buen día, un bendecido día para todos. Y no solo recemos por la paz, sino también construyamos cada uno desde nuestro lugar la paz en cada pequeño gesto.
Que sea así por el vínculo de amor que nos hermana, por la búsqueda de lo mejor, pensando en el todo, que siempre es más que la partecita que nos toca a cada uno, el más que indica Ignacio, el magis ignaciano. A más gloria de Dios, va a decir Ignacio, y todo se acomoda después, claro, en discernimiento tanto y cuanto, según sea ese más gloria de Dios. Que no aspiremos a poco, aspiremos a lo mucho, a los que Dios nos invita a creer y a soñar, y que no escatimemos esfuerzos por acomodar todo a los sueños de Dios para nosotros. Compartimos, si les parece, el texto del Evangelio en Lucas 15.
Jesús continuó: había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo, aquí, muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: Tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La ejercitación ignaciana de este tiempo de Cuaresma nos pone de cara a cuatro semanas, tal cual lo plantea Ignacio en su esquema original, que es del que nos valemos para seguir paso a paso esta ejercitación, y estamos en primera semana. En primera semana, lo que busca Ignacio, como bien lo hemos dicho, siguiendo a Miguel Ángel Fiorito, lo deformado, reformarlo. Es decir, la conciencia de nuestra condición frágil y pecadora, que de alguna manera desfigura el proyecto de Dios para con nosotros, comienza a tomar forma a partir de que la vasija de barro que somos, rota en las manos de Dios, comience a moldearse poco a poco de una forma nueva. Porque de eso se trata, la ejercitación espiritual es una reforma de vida. ¿Y cómo es que en las manos de Dios, a la luz de esta ejercitación en torno al pecado y la misericordia de Dios, se rompe nuestra condición frágil y pecadora? Sencillamente poniéndola de cara a la misericordia con el pecado y nosotros pecadores. La parábola que hemos compartido se llama, bajo el título de algunos textos bíblicos, el regreso del hijo pródigo. Pero otros la titulan muy bien, y ahí queremos pararnos nosotros también en esta meditación, en el Padre de la Misericordia, el Padre de la Misericordia. Y la incomprensible actitud de este hombre bondadoso, lleno de ternura, que sabe que no está en él la elección a tomar para los caminos a recorrer, y por lo tanto respetuoso de las elecciones y las opciones de sus hijos. La enseñanza principal de las tres parábolas del capítulo 15, la dracma perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, la oveja perdida, tiene un único objeto: mostrar el corazón de este padre. El instrumento mensajero es Cristo nuestro Señor. Él quiere justificar su actitud respecto de los pecadores, actitud que precisamente es la del padre respecto no solo del hijo menor, sino también del mayor, invitando con insistencia a celebrar una fiesta y alegrarse por la vuelta del hermano que lo había malgastado todo. en la parábola todo está centrado en el Padre. Solo es mencionada su alegría, no la del hijo menor. Su amor de Padre sigue siendo incomprensible, no solo para los servidores, sino también para el hijo mayor. Es que la misericordia nos pone de cara a una categoría de comprensión de lo humano que no entra en lo razonable o en lo que podríamos ya decir lo esperado, lo correcto, entre comillas, lo que debería ser. Este continente humano, tan frágil para poder llevar adelante el sueño y el proyecto de Dios, si no ingresa por el camino de la misericordia, jamás podrá contener la aspiración que Dios tiene en el corazón humano de llevar el proyecto del humano a la plenitud tal cual Él lo quiere. Ni la razón, ni la buena lógica, ni lo esperado, ni lo que debería ser, ni el sentido común pueden terminar de comprender cómo es el camino a recorrer detrás de la propuesta que Dios en Cristo nos hace cuando nos llama a una nueva humanidad. Sí, la misericordia. La misericordia que tiene la capacidad de curar, que tiene la capacidad de reordenar la naturaleza humana y elevarla, santificándola. Hay una gracia de sanidad, hay una gracia de santidad. Hay una gracia de humanización en la sanidad que obra el don de la misericordia y hay una gracia de santificación. La gracia de sanidad la podríamos representar bajo la figura de lo que el padre hace cuando el hijo llega a la casa, es decir, recibirlo, abrazarlo, no permitirle enredarse en su discurso culposo, invitarlo a la alegría que hay en su corazón, aprender a leer las cosas desde esa alegría que nace de la ternura y la misericordia de Él y al mismo tiempo comenzar a hacer cosas increíbles, a prepararle una fiesta, a vestirlo con el mejor traje, un anillo en su dedo. Todo le queda grande al hijo que no comprende qué es lo que está pasando. Si Él venía a ponerse en las filas de los servidores jornaleros que ganaban algo como para vivir dignamente, ¿cómo es que le toca participar de semejante herencia que él mismo la había desgastado? La herencia del Padre no es la plata que le dio, sino el corazón que le compartió en lo que le dio y lo volvió a dar ahora cuando lo recibía después de haber perdido todo por el camino. Esto no se entiende. No lo entiende el hijo menor, tampoco lo entiende el hijo mayor. Tampoco lo entiende los servidores. Ahí llegó tu hermano y tu padre está organizando una fiesta, como diciendo, ¿quién puede entender esto? La incomprensible misericordia de Dios, la desmesurada capacidad de amar de Dios que no entra en el corazón humano y que solamente el corazón humano lo puede comprender si se mete en el corazón divino. La forma de entrar en esta nueva manera de comprender y transformar la realidad es meterse en el corazón de la misericordia, intentar comprender, entre comillas, la lógica irracional o ilógica, si se quiere, del Padre que hace lo inesperado. Te invito a que vos también puedas contarnos las historias en las que te viste en un escenario sorprendente, donde dijiste, esto es más de lo que yo esperaba, y te dabas cuenta que lo que recibías no tenía que ver con tu mérito, con tus expectativas, con tus sueños, con tu lucha, sino con la mano de Dios que te había llevado mucho más allá de las fronteras básicas de tu perspectiva, de tu mirada y de tus buenos esfuerzos por madurar y por crecer.
Espantando espantos, de mis pesadillas con su Luisa, igualita a mi mamá. A los 13 años le empecé a fallar en el medio campo, no podía jugar. Y este secundario es cosa seria, mil materias tengo que tragar. Me dijo es necesario mi papá, para no ser un hábil ignorante. Como fui siempre, voy a ser hijo de inmigrantes. Acá te dejo esta canción, que sea sabia y un motor para llevarte donde papá nunca llegó. Años me oyeron gritar, este viejo extraño que me va a enseñar, y este laberinto de los 25 solo lo puedo cruzar de un brinco sin la ayuda de mi papá. Y ahora que han pasado varios años más, más de 30 años, debo confesar, y confieso que he tardado tantos años, tanto para averiguar que la razón estaba aquí nomás. Yo quiero ser la centésima parte, solo un pedazo de lo que ha sido mi padre. Quiero subir a su ilusión y desde ahí pedir perdón y no pedirle nada más, si lo demás ya me lo dio. Más de lo que yo puedo enseñarle, acá le dejo esta canción, mitad de paz, mitad de horror, y que la cante donde papá nunca llegó.
Buenos y bendecidos días, Padre Javier y gente linda de Radio María. Yo soy Dora de acá de Formosa y sí, he experimentado esta palabra. Primero, al comienzo era para que mis hermanos trataran de tener esa unidad. Pero después que falleció mi papá, yo me enojé mucho con uno de mis hermanos que sí tiene la adicción, pero en los momentos que está lúcido, que está bien, yo he tratado de hacer puente en la familia para que... Pero yo me enojé con él.
Compartimos nosotros la consigna, Corina, hemos publicado así: para que ustedes puedan sumarse con su testimonio.
Contanos esas historias de tu vida en la que te viste en un escenario sorprendente, donde dijiste, esto es más de lo que esperaba, más que mis locos sueños, más que mis grandes esfuerzos por llegar a la meta, entendiendo que era fruto del amor misericordioso de Dios.
Tenemos dos imágenes bien definidas, de personalidades bien distintas, la del hijo menor, un loco, por así decirlo, como se dice por acá, uno que no le interesa nada, y el hijo mayor, que es muy prolijo, muy ordenado, muy aplicado a su tarea. Para los dos, el amor del padre es exactamente igual. Claro, ni uno ni otro comprenden cómo el otro es tan amado por el padre como él, como lo ama él, porque son dos figuras bien distintas. Sin duda, el hijo mayor representa aquel que es un luchador de todos los días, pero que piensa que lo que consigue o lo que logra de alguna manera ganar para sí mismo es solamente fruto de su esfuerzo, de su trabajo, y que por lo tanto merece la retribución. Por otra parte, aparece muy parecido a los fariseos de su tiempo. Por otro lado, aparece esta otra figura de uno al que la vida, podríamos decir así, le sonríe siempre, aún en los peores momentos, y considera que está para ser vivida, entre comillas también, más que para ser honrada. Y por lo tanto, tiene más características de los publicanos y pecadores que se sientan a la mesa con Jesús. El hijo mayor comparte por fuera la vida familiar, pero su alma es un alma de un mercenario, no de hijo, ni consiguientemente de hermano. Es uno que está comerciando su condición de hijo y que sabe que su comportamiento, como corresponde, debería tener su paga según los parámetros con los que él se mueve. El amor paterno al hijo menor constituye para él un enigma y es un escándalo en su modo de pensar. El pecado es esencialmente la violación del orden por el que él lucha, una desobediencia a un precepto, una transgresión por lo que él seguramente ordena la tarea en la casa como hijo mayor, y por lo tanto este viene como a romperle todos los esquemas. Él no concibe que pueda haber pecado si no existe una transgresión formal y exterior a él. A esta concepción, típicamente de un costado hebreo, la parábola pone otra. No es que el pecado deje de ser una ofensa a Dios. Por el contrario, el hijo menor es consciente: he pecado contra el cielo y contra ti, lo dice en el verso 18 y en el verso 21. Pero todo este saber dónde está la ofensa está en haber despilfarrado la herencia familiar, podríamos preguntarlo. El hijo mayor lo considera así. El problema no está en la infidelidad al corazón del padre, sino en el despilfarro de los bienes. De acuerdo con la idea que se había formado de justicia y del pecado, y así se la presenta. Esta no es la enseñanza de la parábola. La enseñanza de la parábola es que el hijo pródigo ha ofendido a su padre, rehusando ser su hijo. Hijo mayor, igualmente, no entiende el corazón del padre. Es decir, el hijo menor ha rehusado recibirlo todo del amor de su padre, pretendiendo no depender de él, sino solo de sí mismo, como lo hizo Adán. Este rechazo y esta pretensión fueron traducidos exteriormente por el alejamiento de la casa familiar, según el esquema bíblico que concibe el pecado como eso, como decíamos ayer, un exilio de la propia tierra. ¿Y cuál sería la tierra en este caso? El corazón del padre. Tanto el hijo mayor como el hijo menor están exiliados de la lógica del amor misericordioso del padre. Ninguno de los dos comprende cómo funciona esa lógica de absoluta novedad. La conversión es concebida como una vuelta a la lógica del amor del padre, que hermana, que dice, hay lugar para todos, en la casa hay lugar para todos, que amplía, que incluye, que sale a buscar, que no se queda a la espera, como bien dice el texto, estaba mirando hacia el horizonte y allá lo vio venir de lejos, o sea, lo estaba buscando con el alma, deseaba hallarlo donde se le había perdido. El alejamiento interior que tenemos de Dios no tiene que ver si nos portamos bien o mal, si pecamos o no pecamos, sino si entendemos quién es y quién soy. Que aquí está el corazón de la primera semana. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y por eso, vergüenza y confusión de mí mismo, he de tener ante semejante ternura, amor, misericordia, compasión con la que Dios me mira, me ama, me abraza y en la peor de mis condiciones me invita a ponerme de pie y a seguir adelante. ¿Sí? Vamos con la música.
Un hombre rico tenía 30 vacas, 10 terneros, 2 redomones enteros, 4 yeguas, 3 caballos, varias gallinas, 2 gallos y una chancha en el chiquero. Por la mañana temprano, cuando los gallos cantaban, el viejo se levantaba y avivaba el braserío para ir peleándolo al frío y para ir poniendo la pava. Despabilaban los hijos y llamaba a las gallinas, pesaba 1 kilo de harina y se ponía a amasar y lo dejaba leudar a la par de la cocina. En los oficios del campo, los dos chicos trabajaban a la par de la peonada. Hacía años los muchachos se habían quedado guachos cuando se fue la finada. Aunque eran criados parejos y con el mismo rigor, era el hermano mayor, tranquilo y habilidoso, pero era medio mañoso y retobado el menor. El curandero decía, este chico no agateó. Y por eso está traumado. Pero aunque hiciera terapia gateando sobre las tapias, el chico era retobado. Estaba muy disconforme. Un día le dice, tata, no quiere darme la plata. Quiero irme de este lugar. Me he cansado de trajinar de bombacha y alpargata. Quiero irme para rodar tierra, para ver qué hay en otros lados. Me han dicho que en el poblado hay lujos y diversiones y con pocos patacones se puede vivir holgado. Ah, de mayo y cumplido la mayoría de edad, de mitad a la mitad, que me toca de la herencia. Voy a cambiar de querencia, quiero irme para la ciudad. El viejo, oyendo al muchacho, le dice, tenés razón, yo te he dado educación para que sepas conducirte. Y si hoy si te he dado por irte, te vas con mi bendición. Pero no tenés que creer en tantas ponderaciones. Son muchas las tentaciones que la calle nos ofrece, y lo que fácil parece tiene también sus cuestiones. Yo te he enseñado que en la vida hay que ganarse el puchero. Acá tenés el dinero y que te quede presente lo que llega fácilmente también se nos va ligero. El mozo se fue contento, enteramente empichado, pantalones importados, rastra de plata calada, corralera pespunteada, botas de cuero encerado, sobrepuesto de carpincho y trenza de ocho en el lazo, montó sobre su Picasso, se caló bien el sombrero, saludó con el talero y salió de sobrepaso. Cuando llegó a la ciudad, desparramó simpatía. Pulpero, esta vuelta es mía, tráigame esta mamá Juana. Y así todo era jarana, pura risa y alegría. Convidaba a troche y moche, meta a bailar y chupar. Y cuando quiso acordar, la plata había mermao y el muchacho atolondrao supo lo que era galear. Buscando recuperarse, se prendía en lo que fuera. Estaba chinchón y cuadrera, truco, chancho enjabonado, jugando siempre mamado, pasaba noches enteras. Cuesta abajo en la rodada, le vendió al talabartero, las viró la del talero, y en una riña de gallo perdió el facón, el caballo, las espuelas y el apero. Cuando perdió hasta las botas, se declaró derrotado. Y el que le había arisqueado a trabajar de patrón, tuvo que oficiar de peón y andar arreando ganado. Ayudando en una doma, tenía un potro embramado. Estaba bien afirmado, echó verija a la izquierda, se mandó una mala fuerza y quedó descoyuntado. Con las caderas chanfleadas, no podía trabajar, se arrinconaba a llorar cuando en su padre pensaba, y en la noche se chupaba como buscando olvidar. Se colaba en los velorios y ayudaba a cajonear, por ahí podía ligar un par de mates calientes, un traguito de aguardiente, un techo para dormitar. Lloraba. ¡Ah, la pucha que si usamos! ¿Cómo he venido a perder? ¿Cómo habrán sabido ser estos años en las casas? Quisiera saber qué pasa. Dios, qué ganas de volver. Y el padre que no aguantaba la tristeza que sentía, trepaba todos los días a la punta de un mogote y ahí estiraba el cogote para bichar si volvía. Cuando vio llegar un bulto entre una gran cerrazón, le saltaba el corazón porque sin ver advertía que era el hijo que volvía montado en un mancarrón. Fue corriendo hasta las casas llamando al hijo mayor. ¡Volvió tu hermano menor! Y está entrando en la quebrada, junta toda la peonada, contratame un asador. Abrí ese vino paterno que tenemos reservado. Después llegate al poblado, invita a algunos vecinos y grita por el camino que hay gran baile con asado. El otro le dice, tata, el mayor, dice, tata. Yo siempre estaba a su lado, nunca le di un entripao, siempre he sido diligente, trabajador, obediente, y nunca me he ponderado. En el hombro del muchacho, el viejo apoyó la mano. Usted nunca fue orejano, no negó su condición ni perdió la dirección como la perdió su hermano. ¿Se acuerda, mijo, esa vuelta? Que ya era noche cerrada y encerramos la majada para salir con la vieja para campear a aquella oveja que se hallaba descarriada. ¿No se acuerda que la hallamos? en el fondo de la quebrada, pobrecita la finada, qué contenta se la veía. Despacito se reía cuando la llevaba alzada. Bueno, mijo, de igual modo, cuando alguno ha recertado lo que en la huella hemos quedado trajinando en esta vida, vamos a dar la bienvenida al que vuelve derrotado.
Qué maravilla, realmente no dejo de sorprenderme a este relato. El relato de del hijo pródigo, del padre misericordioso, hecho con los versos de la iguana y cantado por Doña Jovita.
La qué ternura buena, que la caracteriza a nuestra abuela.
Y es muy gracioso, sí. Muy gracioso.
Y emotivo.
Ese chico, no sabía gatear, güey. Me encanta. Y aunque hiciera terapia en la tapia, no iba a mejorar.
Ya sabía, no y sí.
Buenísimo. Bueno, tenemos muchos mensajes, Cori.
Mensajitos que vienen llegando en torno a la consigna. Lía dice: Padre Javier, buen día. Toda mi vida he actuado la misericordia de Dios y sigue obrando. Cuando me alejé de la práctica religiosa, Él me protegió. Cuando volví, me amó y sentí conscientemente el amor de Dios, lo maravilloso que es para poder seguir transitando mis casi 50 años. Voy a seguir dando ejemplo a mis hijos de mi resurrección por Cristo en María. Gracias Dios. Gaby, desde Córdoba Capital, dice
gracias,
esto.
Gracias, muchas gracias.
Por aquí dicen, creo que esto es una pregunta, padre, respecto a los ejercicios. Dice: bien y bendecido día, Radio María. Gracias por esta posibilidad de ejercitar el alma. Pregunta: si no tengo alguien que me guíe o acompañe en estos ejercicios, ¿los puedo hacer igual?
Claro que sí.
Otra consulta: cuando por algún motivo no puedo hacer un día, ¿al día siguiente puedo rezar los dos días?
No, conviene seguir con lo que viene. Engancharse con lo que viene. Uno se engancha, si se desengancha, se engancha con lo que viene y va bien.
Bien.
No es para andar desenganchándose cada rato, ¿no?
Y respecto a la guía, se pueden hacer igual.
Claro.
Bien, vamos. Entonces.
Sí, se pueden hacer igual y además es muy saludable este espacio. Donde nos vamos acompañando mutuamente. Por eso es muy bueno que los ejercitantes den su testimonio de cómo les fue, lo que pasó en la contemplación, lo que hicieron con la oración, lo que Dios... Ahora voy a dar algunas indicaciones al respecto.
Bien, y también preguntan cómo era el nombre del libro del sacerdote de la Isola. Cuando llegas, en pregunta es, ¿cuándo llegas?
¿Cuándo
llegas? ¿Cuándo llegas?
¿Cuándo llegas?
El libro. ¿Cuándo vendrás?
¿Cuándo vendrás?
No, no me hagas cantar, Ale, no nos hagas cantar. Gonzalo dice: hola Padre Javier y Cori, bendecido día. Yo sentí el amor misericordioso de Dios cuando estuve con una crisis. Él nunca me abandonó. Y cuando comencé el movimiento de la palabra hace casi 2 años, Él me regaló hermanos que nos mantenemos unidos y reflejamos la misericordia de Dios. Bendiciones, dice Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Seba desde San Bernardo. Dice: buen día, Padre. Yo creo que en el día a día el Señor me llena de su misericordia, con el amor de mis hijos, el de mi señora, con mi sacerdote Maxi, que me da unos abrazos terribles cada vez que nos vemos, los detenidos del penal cuando voy de visita, que me saludan con una alegría que pareciera que ese día salen en libertad. Y así podría contarle muchos más. Pero siempre me pregunto, ¿por qué tanto, Señor, por qué tanto amor me regalas a diario? Y solo me sale pensar y decir, gracias, Señor. Gracias por ese amor misericordioso que me das cada día.
¿Uno más? ¿Quieres?
Ana. Hola, dice, por la consigna. Soy Ana Laura. Antes era como el hijo que le reclama al padre. ¿Por qué das si yo nunca te fallé? Hasta que fallé y me convertí en el hijo pródigo después de un aborto. Solo Dios sabe. Fui igual o peor que el hijo menor. Vivía repitiendo al Señor que creía que no me escuchaba. Y le decía así: te he sido tan infiel, he pecado tanto contra vos. No podía salir de ahí, amargadísima, hasta que me encontré con el viñedo de Raquel y me hicieron ver la misericordia de Dios. Fue justo cuando en 2018 se trataba la ley del aborto. Ahí me di cuenta, con mi actual esposo y con mi hija y mi trabajo, cuánta misericordia Dios me ha tenido y tiene. Tengo lo que no esperaba de Dios. Su misericordia es infinita para mí.
Uno más, Ale, ¿tenés por ahí vos? Buenísimo, vamos a la música, después viene el mensaje y vamos a explicar el modo como Ignacio nos enseña a contemplar textos como este que acabamos de compartir.
Música. barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo vencido. La vida me ha cambiado y a mi cabello plata de años le ha dejado. Yo fui viajero del dolor y mi andar de soñador comprobó mi mal de vida, y cada beso lo pagué con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Buenos días, Radio María. Buenos días, Kobe. Buenos días, Padre Javier. Los chicos del sonido. Bueno, yo fui ese hijo que se fue y que malgastó sus bienes, incursionando la droga. Pero lo maravilloso, la consigna de hoy fue cuando volví. Pude sanar todas esas heridas que había causado en mi familia, y gracias a la renovación, con la fuerza de Dios, salimos de la droga con mi esposo. Y no solo eso, sino el milagro que yo veo es que todos se convirtieron con nosotros. Si bien todos tenían su fe, pero al vernos convertidos y ya en una vida sana y equilibrada, con trabajo y todas las cosas buenas que trae Dios, todos los días se manifestaba cuando estábamos juntos y bendecíamos la mesa. Ese era el pacto de amor que hicimos.
Hola, Padre Javier. Hola, Corina. Buen día a todos. Buen día, Alejandro. Soy Silvina de San Juan. Quería contarles que por circunstancias desde que nací sufrí mucho abandono, falta de amor, de amor sano, y eso me llevó a tener una vida donde yo me sentía perdida, confundida, donde buscaba el amor donde no debía buscarlo, donde no sabía dónde era el norte y el sur. Pero el Señor siempre estuvo mirando al horizonte, acompañándome, protegiéndome, esperándome, y me dio mil pruebas de ello en todo el camino de mi vida hasta mi edad adulta. Y hasta que en un momento le pedí a Dios, le pedí, le supliqué que me dejara ver. Que me dejara ver, era algo muy pequeño que yo le pedía ver para tomar una decisión en mi vida. Y el Señor en su grandeza no solo me dejó ver eso, me dejó ver toda mi historia desde que nací, me dejó comprender toda mi historia, todo lo que me había pasado.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía.
cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé.
Cuando contemplamos un texto propuesto por la ejercitación espiritual ignaciana, lo que hacemos es meternos dentro de la escena, en este caso el relato del corazón misericordioso del Padre, la actitud de los dos hijos, la centralidad en el corazón del Padre, y yo allí viendo qué es lo que pasa, ¿no? todo lo que se dice, cómo hablan los personajes, cómo se miran, los gestos que tienen, el corazón por donde va pasando en un caso y en otro, una atenta mirada que tengo, no como un protagonista, ni siendo el padre, ni el hijo menor, ni el hijo mayor, posiblemente después siéndolo todos en cada una de las partes, pero lo importante es que yo esté allí como un humilde servidor, viendo, contemplando, escuchando, oliendo, tocando, gustando interiormente lo que va aconteciendo. Y después de meterme en el relato, de leerlo, preparar leyéndolo, y anotar cosas que me llaman la atención, meterme imaginando cómo es que se dan las circunstancias de ese relato, recreándolo según el espíritu me va conduciendo para poder contemplar a los personajes, sus actitudes, sus formas, sus modos, sus decires, sus gestos, sus miradas, sus silencios. Y después dice Ignacio, reflectir. ¿Qué quiere decir? Detenerme, ponderar, para sacar provecho. Y darme cuenta que lo que he contemplado me habla y algo me dice. Y orar con eso. Lo que me llamó la atención de la mirada del padre, la actitud arrepentida del hijo, la dureza del corazón del hijo mayor. Y orar con eso y detenerme. Y donde encuentro gusto en algo de lo que estoy contemplando, ahí me quedo. No paso para adelante, sino ahí me quedo. Y rezo y contemplo y me detengo. Después, lo que hago es examinar la oración que tuve. Me tomo un tiempito, doy una vuelta, tomo un matecito por ahí, respiro un poco y anoto en mi cuaderno lo que contemplé, lo que oré. Y te aseguro que cuando registras lo que pasó, no puedes creer, como dice un padre espiritual, lo que pasa por tu alma, la cantidad de vida que corre por tu alma. Te invito a que lo hagas, a que puedas ejercitarte en esto. Lo voy a explicar una y otra vez hasta que lo aprendamos y que podamos aprovechar de esta riqueza que nos ofrece este estilo de contemplación imaginativa con la que Ignacio hace escuela de formación espiritual con nosotros.
Pregunta sobre los ejercicios, padre.
Bueno, buenísimo.
Buen día, padre equipo. Buen día. Busqué los ejercicios del día de ayer y no los encontré.
¿Están?
¿Cómo debo buscar los ejercicios? En la página web, si vos entrás desde la computadora a mano derecha, vas a ver un banner que decimos que es una imagen de los donde dice ejercicios ignacianos 2022. Haciendo clic ahí, encontrás todos los ejercicios que se cargan día a día. Si lo buscas desde el celular, por ahí es más paciencia porque hay que ir bajando las imágenes hasta llegar bien abajo. También está este mismo banner que te decimos, en donde podés encontrar todos los ejercicios ignacianos. También los compartimos, padre, en las redes sociales. Cada día ahí también están. Y por aquí, bueno, María Elena dice, maravillosa doña Jovita, ¿dónde lo encuentro para escucharlo nuevamente? Gracias. También lo vamos a compartir, lo prometemos, lo vamos a subir. Dice Mónica, buen día. En esta primera semana, ¿sí o sí debe haber llanto? ¿O eso también es una gracia y solo puede haber arrepentimiento?
Claro. Vamos a hablar de esto, qué es lo que es el dolor y lágrimas. ¿Qué significan las lágrimas en la ejercitación? Es un don, el don de lágrimas que da el cielo. No nace de la meditación, sino que es una visita que Dios hace al alma en el arrepentimiento y da ese sentir de dolor sensible que nos hace llorar y nos purifica el alma, ¿no? Es una gracia que Dios da al que se arrepiente. Lo importante es el arrepentimiento, que no nace de la culpa, sino que nace de la misericordia de Dios. Esto es muy importante. Es decir, el verdadero arrepentimiento no nace del yo me confieso, sino yo te alabo, Padre. Yo te alabo, Padre, que te alabo como soy, digamos, como barro, enamorado, como dice el Padre Ángel Rossi.
Padre, se me está dificultando empezar los ejercicios espirituales. Estoy como distraída. ¿Y los horarios será que no los tengo que hacer? Quizás es una exigencia en mi pensamiento y no me está llevando la cosa. Es el mal herido.
Todas las cosas que le va diciendo para que no los haga.
Así es.
Hacelo y no te deje enredar.
Y también preguntan, porque claro, se ve que hay alguien, a ver dónde está este mensajito, no dice el nombre, pero está confundida porque se suma a la catequesis y no escucha el Evangelio del día. Entonces es diferente de lo que está en la página del Vaticano, claro, y la catequesis audiovisual. No. Es porque estamos haciendo los ejercicios.
Estamos en otro espacio de la ejercitación espiritual.
Estamos ejercitándonos.
Bien.
Acá también, el último mensajito que acaba de llegar, dice: estoy muy conmovida hasta las lágrimas por estos testimonios tan conmovedores.
Tremendo.
Siento bendecida por la vida que el Señor me dio y da. Tantos hermanos que han sufrido, los abrazo con todo mi corazón y oro por ellos también. Yo tuve sufrimientos como muchos, pero sigo en el amor puro y sincero a Dios, dice María Concepción. Gracias. Cada testimonio que agradecemos.
Conmovedores. Buenísimo, Cori. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Nosotros volvemos por aquí en un ratito con el Evangelio en un minuto.
Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré.
Te comparto el Evangelio en un minuto. En ejercitación espiritual vamos a contemplar hoy Lucas 15, 11, 32, el relato del Hijo Pródigo. Tres personajes: el Padre, el Hijo Menor y el Hijo Mayor. El Padre bondadoso, tierno y misericordioso en el centro de la escena. El Hijo Menor, que tiene el deseo de abrirse camino solo y no se da cuenta que no puede solo caminar y por eso se pierde en el camino. Y el Hijo Mayor, que permanece fiel, entre comillas, pero no entiende al Padre cuando recibe al Hijo que pega la vuelta. En realidad, lo que nos muestra el relato es que el Padre tiene un corazón incomprensible para lo correctamente en términos políticos y también para el Hijo que ha metido la pata y cree que cuando vuelve le va a tirar las orejas. Hace una fiesta para el Hijo Menor, lo viste con un vestido nuevo, le pone un anillo y celebra porque pegó la vuelta, no porque se portó mal y es para festejarlo. Y el Hijo Mayor, que no entiende la lógica del Padre y entonces no entiende cómo el corazón del padre se da para esto, si él ha hecho todo bien y se ha portado de 10. En realidad, el Evangelio lo que muestra es las dimensiones del corazón de Dios, que para comprenderlo hay que meterse en él. No hay ninguna posibilidad que el hombre en su razón y en su capacidad de comprensión entienda la lógica de Dios si no contempla la misericordia de Dios. Que lo puedas hacer, que te dejes abrazar por su misericordia y que descubras que ella te ofrece mucho más de lo que vos te imaginás y es más grande que todos los esfuerzos por hacer bien las cosas. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.
Quizás más que las heridas, ya no me quedan sonrisas y hasta mi herencia perdida. Atrás quedaron los sueños con mi esperanza dormida. Recuerdo marché buscando el destello de una aventura, olvidando que en la vida solo lo de Dios perdura, y me encontré prisionero de la noche más oscura. Así creí perder todo, hasta el amor de mi hermano. A buscar con dos clavos en las manos, y lo que estaba tan lejos de pronto se hizo cercano. Regresé a mi padre entonces, tan solo a pedir consuelo. No merezco ser tu hijo y mucho menos tu cielo, pero mi padre reía mientras besaba mi pelo. Cuando se quitó su manto para cubrir mi pobreza, porque había vuelto a la vida lleno de fiesta en su mesa. A veces cuando el silencio trae la voz de aquel pasado, se duele un poco mi alma de lo que hiere el pecado, pero me vuelve al presente sabiéndome perdonado. La luz que ilumina el día es la que alumbra mi llanto, de mi hermano santo, y es que he salido a buscarte para llevar.